está en línea Agostina. Agostina, buen día. Gretel y Tomás te saludan.
Hola, Gretel y Tomás, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, la verdad que cuando revisábamos los proyectos, en realidad las investigaciones, dentro de este dossier, nos llamaba la atención el que vos realizaste porque hiciste un análisis exhaustivo de los del paquete en realidad económico que lanzó el gobierno frente a la pandemia.
Sí, es un poco una recopilación de los anuncios que se hicieron, digamos. Está hecho sobre todo tomando como fuente los anuncios realizados por el gobierno en los distintos medios de comunicación en los últimos meses. Y bueno, recopilando todos esos datos, llegamos a una estimación de un tamaño, digamos, del paquete que se aproximaría a un 7 y pico por ciento del PBI ahora en junio, ¿no? Que es, bueno, digamos, si uno lo compara con los paquetes que están aplicando los países europeos del 20-30% del PBI, claramente, digamos, parece bastante más chico, pero sí es cierto que está muy por encima de lo que, digamos, de los paquetes que están implementando otros países de la región, ¿no? Que rondan el 1, 2 o 3% del PBI. Después, digamos, lo que nos parecía importante también pensar era, bueno, no solo el tamaño, ¿no? La cuantía de cuánto se está invirtiendo, sobre todo esto tiene que ver con las medidas que tienden a mitigar las consecuencias negativas del aislamiento. No se tiene en cuenta dentro de este 7% que nosotros estimamos los gastos específicos que tienen que ver con el ataque, digamos, a la pandemia, digamos, no entra ahí la construcción de estos espacios modulares hospitalarios, el aumento de presupuesto en salud, estos bonos que se dieron o que se están por dar al personal de salud, eso está por fuera de este, digamos, nos quisimos concentrar exclusivamente en el paquete que tiene que ver exclusivamente con las consecuencias económicas. Pero lo que pensábamos también era, bueno, cómo se distribuye, ¿no?, ese 7% del PBI. Y si bien todavía no se pueden sacar conclusiones muy 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 rotundas, porque sí, digamos, esos datos los vamos a tener después de que pase la pandemia, digamos, y de que tengamos esos datos de a quiénes fueron los préstamos, a quiénes fueron los subsidios, etcétera. Sí, digamos, en función de los anuncios se puede decir que aproximadamente 7 de cada 10 pesos del paquete están yendo a empresas, tanto grandes como pequeñas, no podemos distinguir todavía cuánto va a grandes, cuánto va a pequeñas, y a cooperativas, y el resto va a lo que tiene que ver con el IFE, digamos, ayudas a jubilados y jubiladas, desocupados y desocupadas, y trabajadores y trabajadoras informales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el IFE y ese tipo, el refuerzo a la asignación universal por hijo, el refuerzo de la asignación universal por embarazo, el refuerzo de el seguro de desempleo, etcétera. Sí, digamos, por ahí una cuestión también importante para decir respecto de la implementación, que esto tiene que ver con algunas fallas que está teniendo en la implementación, digamos, más allá de las buenas o no intenciones que se tenga en su aplicación, es que lo que están señalando las cooperativas, sí, es que a las cooperativas en particular y a las organizaciones, digamos, de la economía social, les está resultando muy difícil acceder a estos recursos. Digamos, si bien son tenidas en cuenta en el diseño de estas políticas, es decir, son destinatarias, el acceso a esos recursos, digamos, les está resultando prácticamente imposible, ¿no? Y entonces esto es algo a revisar, sobre todo en lo que tiene que ver con implementación, ¿no?
Sí, además que la mayoría de estas medidas han necesitado de un refinanciamiento del presupuesto y la reasignación de varias partidas que no estaban contempladas, porque obviamente una pandemia no estaba contemplada en ningún ámbito.
Sí, y además que no teníamos presupuesto, digamos, porque ustedes recuerden que no se llegó a aprobar el presupuesto 2020. Entonces, sí, nos estamos manejando con el presupuesto de 2019. Y efectivamente, como vos decís, digamos, ¿cómo se está financiando esto? Por un lado, digamos, una primera gran fuente de financiamiento es la emisión monetaria. Hasta mayo, más o menos, no revisé los últimos datos, pero hasta mayo se había emitido prácticamente lo mismo que lo que se emitió durante todo 2019. Esto, digamos, algunos detractores de este tipo de políticas dicen que puede llegar a tener consecuencias sobre la inflación. En realidad lo que se ve es que al mismo tiempo que el gobierno está emitiendo dinero, lo está reabsorbiendo por otros canales. Eso es una cuestión medio técnica que se llama esterilización, digamos, que es que inyecta dinero por un lado, es decir, le inyecta dinero al Tesoro Nacional, que es a través del cual se financian las políticas, pero lo reabsorbe a través de la colocación de deudas. Entonces, en realidad, en el neto, digamos, no termina quedando, digamos, la base monetaria no termina aumentando tanto, que es lo que muchos dicen que puede llegar a tener algún efecto sobre la inflación. Además de que estamos, digamos, en recesión, con lo cual también es poco probable, digamos, que esto tenga impacto en la inflación. Pero bueno, eso es otra discusión, digamos. La emisión monetaria entonces es una de las primeras fuentes de financiamiento, pero la segunda fuente de financiamiento es esto que vos decís que tiene que ver con la reasignación de partidas presupuestarias. Sí. Incluso antes de que se firmara este decreto, digamos, que le otorga mayores poderes al Poder Ejecutivo Nacional de realizar mayores reasignaciones, aún antes de eso el gobierno estaba haciendo, dentro de lo que el marco de la ley le permitía, que es el 5% del presupuesto, estaba haciendo estas reasignaciones. Pero es importante esto, señalar que se está trabajando medio con un presupuesto a ciegas, porque nunca llegó a aprobarse el presupuesto 2020. Y bueno, y las otras posibles fuentes de financiamiento que se están discutiendo, pero que aún no se han aprobado, es este famoso, digamos, impuesto a las grandes fortunas y la posible emisión, digamos, de un bono que, digamos, digamos, hay un rumor que podría llegar a aplicarse de un bono que emitiría el gobierno y que los bancos deberían comprar obligatoriamente. Es decir, como que directamente una fuente de financiamiento sería obligar a los bancos a que presten dinero a cambio de un interés, digamos, no gratis ni nada por el estilo, pero sí obligarlos por lo menos a que le presten al gobierno los altos volúmenes de liquidez que están teniendo en este momento los bancos, ¿no?
Es interesante que, bueno, vos en tu investigación retomas este concepto del impuesto a las grandes fortunas, sí. Y es interesante retomarlo en esto que vos mencionás. Estamos hoy, en realidad, están gobernando con un presupuesto desactualizado que corresponde al 2019, como vos decías, lo cual implica a un índice inflacionario anacrónico, como también un dólar anacrónico. Sí. Y retoman esta discusión del impuesto a las grandes fortunas, que es para una porción muy pequeña de la Argentina y justamente a los que responden a grandes fortunas y que tienen una gran fortuna propiamente dicha, y que tampoco es un impuesto que va a ser un impuesto mensual, semestral, sino que es por única vez.
Por única vez, sí. Sí, es por única vez, afectaría, todavía no se sabe, pero entre 20 y 30 mil personas, lo cual... 30.000 personas es menos del 0,01% de toda la población argentina, digamos. Pero permitiría financiar una parte importante, digamos, de este paquete. Hicimos algunas estimaciones de cuánto. Digamos, en principio permitiría financiar todo lo que tiene que ver con el IFE y todo lo que tiene que ver con el refuerzo a la asignación universal por hijo. Entonces, afectaría a muy pocas personas, es por única vez, y permitiría, digamos, financiar buena parte del paquete sin necesidad de que el gobierno se tenga que endeudar para financiarlo, ¿no? O sin que tenga que seguir emitiendo, digamos, moneda para poder financiarlo. Sí. Todavía está en discusión, digamos, hay dudas, ¿no? Porque, digamos, el tema de que por ahí tarde tanto la efectiva aprobación de este impuesto está relacionada con el tema de la reestructuración de la deuda externa, ¿no? Porque lo que encontramos es que muchos de los acreedores externos que tiene la Argentina, es decir, muchos de las personas que tienen títulos de deuda pública externa a Argentina, que está ahora bajo reestructuración, son muchos argentinos de grandes fortunas. Entonces, hasta que no se resuelva ese, digamos, el problema de la reestructuración de la deuda, que probablemente, digamos, hay buenas chances de que se logre, digamos, la negociación este mismo mes, puede ser que después de eso logre destrabarse este famoso tema de este impuesto, ¿no? O este aporte, digamos, como le llaman ahora. Justamente no quieren llamarle impuesto porque no va a ser de aplicación continua, va a ser de digamos, una única vez.
Claro.
Agostina, una de las conclusiones a las que llegabas con esta investigación es el hecho de las organizaciones sociales como actores fundamentales, ¿no? Como para llegar a donde el Estado no llega y que deben participar en la toma de decisiones, ¿no? Eso me pareció muy interesante que se le pueda dar ese lugar.
Sí, es que lo que se vio desde el principio, digamos, desde que se decreta el aislamiento, es que mucha de la ayuda concreta, digamos, la ayuda que tiene que ver con alimentos, con ayuda sanitaria, incluso con ayuda en términos de seguridad en los barrios más vulnerables, llega y llegó y sigue llegando a través de las organizaciones sociales. En muchos de los barrios vulnerables, el Estado no llega, ni el Estado municipal, digamos, acá en Bahía se ve, el Estado municipal no llega a muchos barrios vulnerables si no es a través de las organizaciones sociales. Y, digamos, esta particularidad, que es una particularidad de Argentina, ¿no? Este entramado tan denso de organizaciones sociales que tenemos, es heredera, digamos, de la crisis del 2001, digamos. Antes de la crisis del 2001... no existía esta red de organizaciones sociales tal como existe hoy, ¿no? A partir de la crisis es que se empiezan a crear y quedan, digamos, muchas de ellas hasta el día de hoy. Y, digamos, esto explica para algunos de nosotros, ¿no?, que también durante los 4 años de este plan de ajuste, digamos, aplicado por Macri, no haya estallado, digamos, en una crisis social más grave, justamente por el mismo colchón que significaron, digamos, la existencia de estas organizaciones sociales durante todos estos años, digamos, de este plan de ajuste, ¿no? Que no, digamos, se han hecho comparaciones, ¿no?, de que en otras circunstancias similares como en las del 2001 estallaron la crisis más grave que tuvo nuestro país. Pero sí, digamos, y no están siendo, yo creo, lo suficientemente reconocidas por el gobierno, por los medios, el rol que están teniendo las organizaciones sociales. Así que sí, yo creo que deberían estar participando más activamente de la definición de las políticas. Si bien ahora también la novedad de la semana pasada es que se creó este registro de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que creo que puede llegar a ser muy importante también.
Agostina, vos recién hablabas de la renegociación de la deuda externa. Bueno, y varios medios de comunicación habían como reinstalado este concepto de default. Y es como medio la pregunta del millón. Si hay una renegociación de deuda, ¿se puede hablar de default en la Argentina?
A ver, técnicamente sí se está en default porque no se está pagando, digamos, mientras se está renegociando. Digamos, es un tecnicismo, digamos, tampoco sé si no sé en qué cambia, digamos, realmente la discusión de si decir que estamos en default o no. Lo vamos a saber este mes, yo creo, y digamos, los que estudian, digamos, más profundamente el tema, estiman que se va a llegar a un acuerdo. Entonces, digamos, ahí va a quedar claro, digamos, que no estamos en default. El tema es que tal vez para la discusión respecto al paquete es interesante ver que no estamos efectivamente accediendo al financiamiento externo, justamente por estar en reestructuración y porque además se nos se nos exige desde el exterior tasas de interés demasiado altas comparadas con otros países, justamente por este historial de default que tiene Argentina. Entonces, efectivamente, no estamos accediendo a fondos externos y, sin embargo, el paquete económico se está financiando con algo. Se está financiando con recursos internos, en principio. Entonces, es interesante pensar también en no desestimar el problema de la renegociación externa, pero también como, como quitarnos un poco ese miedo de que se viene el fin del mundo si caemos finalmente en default, claro. ¿No?
Agustina, también en el informe hablabas de la la caída de la demanda por parte de las distintas economías, de la economía familiar, ¿no? Y quería preguntarte, porque el levantamiento de la cuarentena no necesariamente cambie esta situación, ¿no? Es muy compleja la, la situación que se viene en cuanto a la apertura económica y a la falta de digamos, de colchón en cuanto a las economías familiares.
Sí, a ver, el momento en que nos agarra la pandemia en particular, digamos, como economía, fue un momento muy complejo. Venimos de 2 años de recesión, eso quiere decir de 2 años de caída en el PBI, 2 años en que el país produce cada vez menos, de caída en el poder adquisitivo de los salarios y demás. Claro, la posible reapertura puede reactivar la economía. De hecho, muchos de los escenarios o de los pronósticos estiman que cuando se pase, digamos, este problema de la pandemia, la reactivación de las economías va a ser relativamente rápida. El problema es que no se solucione, ¿no? El problema de esta enfermedad y que reabramos la economía y que nos empecemos a enfermar todos y tengamos que volver por enfermedad a nuestras casas y la economía se termine parando igual, que es lo que está ocurriendo, digamos, en los países donde, donde no hubo cuarentena, donde se abrió, digamos, donde se, se reabrió el aislamiento un poco más rápido. Además de que seguimos dependiendo de otras economías que también están en recesión, digamos, nuestro principal comprador de productos primarios es China, es el principal comprador de Argentina, de las exportaciones argentinas. Y China no está comprando porque, porque está también en recesión. Entonces, es un problema a nivel mundial, digamos, que escapa, digamos, a lo que pueda hacer Argentina en particular. Entonces, efectivamente, digamos, Brasil también está en recesión. El principal comprador de productos industriales de Argentina es Brasil. Entonces, si Brasil está en recesión, la industria automotriz de Argentina está parada. De hecho, el mes pasado fue, de lo que se tenga registro en la historia de Argentina, la única vez que esto ocurrió, que hubo cero producción de automóviles, cero, 0% de producción de automóviles. Y esto tiene que ver con que Brasil no está comprando porque también está en recesión, a pesar de que no tiene una cuarentena, digamos, lo estricta que es en Argentina, porque, bueno, ya conocemos, ¿no?, todos los problemas que hay en Brasil, digamos, las cuarentenas se manejan a nivel estatal, ¿no?, a nivel provincial, no, no hay una coordinación a nivel nacional, pero efectivamente, digamos, levantar la cuarentena no necesariamente va a solucionar los problemas económicos que tenemos.
Agustina, te agradecemos la comunicación, bueno, y felicitarte por esta investigación.
Bueno, muchas gracias chicos por leerlo.
No, gracias a vos. Hasta ahí la palabra de Agustina Constantino. Ella es economista y además científica investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, que su investigación está dentro de este dossier que emitieron con proyectos destinados a analizar distintas cuestiones de la pandemia.
Ahí vamos por Urbana.